Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Últimamente, seguro que lo has notado, se han ido poniendo de moda superalimentos exóticos de los que jamás habíamos oído hablar. Que si la chía, que si el kéfir, que si la manzana de Java, que es muchísimo mejor que la clásica, que sea un arroz alicantino hay que echarle yuzu en vez de limón. En fin, cada vez nos hacemos más exquisitos con cosas que no probaríamos si no fuese porque han salido en un blog o en internet en algún otro espacio. Pero nos hemos olvidado de lo que toda la vida ha sido el superalimento común y corriente. Por ejemplo, la bellota. Por ejemplo, la ortiga. Por ejemplo, el rábano. ¿Tú comes rábanos, Diego González?
No, rábanos no como. Ortigas creo que sí que las he probado.
¿Ah, sí?
Creo, ¿eh? Alguna ensalada o alguna o pasada.
Pero tú dices ortiguillas de mar.
No.
Ortiga clásica.
De las que pican.
De las que pican.
¿Y Natalia ha comido bellota?
Yo, son alimentos de toda la vida, pero no he probado ninguno.
Pero tú no eres medio vegana. Entonces, ¿de qué vives?
Yo no como carne, pero las bellotas, la verdad, nunca me han llamado así la atención.
¿Ni las ortigas ni los rábanos?
No, las ortigas además pican.
¿Tú?
Bellotas tampoco, pero el licor no sé si vale. El licor de bellota.
Bueno, ya es una aproximación.
Guapo. Yo bellotas sí he probado.
¿Y están dulces, a que sí?
Sí, saben muy bien. Nunca me lo... vamos.
Vamos a preguntar a Beatriz Robles, porque ciertamente son alimentos a los que nuestros abuelos recurrían con regularidad, que se han olvidado, no sé por qué no se consumen, y parece ser que son muy recomendables. Beatriz Robles es dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Buenos días, Beatriz.
Buenos días, Cristina.
Efectivamente, ahí ha habido como un olvido gastronómico y un olvido nutricional.
Sí, en algunos casos más o menos justificado, porque hemos ido incorporando otros alimentos a nuestra dieta. Algunos, como la bellota de la que estabais hablando, eran alimentos que sí que se comían tradicionalmente aquí en España, pero sobre todo en épocas de escasez. Se los consideraba alimentos menores y luego, en cuanto han entrado otros cereales, los cereales, por ejemplo, ya están al acceso de todo el mundo, pues se han ido olvidando las bellotas, que se usaban mucho para harinas y este tipo de preparaciones. Entonces, ese ha sido en algunos de los casos, pero me encanta que lo traigamos ahora a COPE, porque desde luego son perfectamente saludables y no tenemos que recurrir a alimentos con nombres exóticos, por muy fotogénicos que nos parezcan.
Bueno, además la bellota es muy fotogénica, parece un hombrecito, lleva como una carita marrón con un sombrerito encima, es bien bonita. Antes la acostumbraban a comer, bueno, hasta ahora el grueso de la bellota la tenemos asimilada con los cerdos y los jabalíes. ¿Qué nos aportan a nosotros las bellotas?
Pues tienen mucho hidrato de carbono, tienen proteínas, es verdad que no contienen todos los aminoácidos esenciales, no son proteínas que pudiésemos considerar completas, pero sí que nos da un cierto aporte de proteínas, vitaminas A y E y ácidos grasos insaturados, sobre todo oleico, como el del aceite de oliva virgen extra o el aceite de oliva en general, el linoleico, y que es un ácido graso, 6, y el palmítico. Y es verdad que puede haber cierta reticencia a consumir bellotas porque tienen unos compuestos que se llaman taninos, que son amargos, astringentes, y que además en algunas especies animales, por ejemplo, en cabras, en caballos, en conejos, les producían alteraciones, les daba toxicidad. Es verdad que en humanos no hay muchos estudios sobre toxicidad, pero porque el consumo tiene que ser tan elevado de bellotas para que nos produzca toxicidad que nunca vamos a ingerirlas en una ingesta normal, una cantidad tan elevada. Y además se puede resolver bastante fácilmente este problema, que es poniéndolas en remojo o cocinándolas. Ahí ya no tendríamos ningún problema con los taninos de las bellotas.
¿Con qué plato en qué plato acompaña una bellota? ¿Lo pones en una ensalada o es un tentempié?
Pues ahora se está investigando mucho para utilizar su harina, porque claro, es una harina que lógicamente no va a tener gluten, porque no es un cereal, no tiene gluten, así que para elaborar alimentos sin gluten sí que se está intentando investigar y desarrollar, por ejemplo, panes, que puede ser muy interesante, y lo que pasa es que lógicamente tecnológicamente no nos da las mismas propiedades, así que se está viendo cómo se pueden resolver esas limitaciones que tiene la harina de bellota, pero que puede ser muy, muy prometedor. Y luego las bellotas enteras, pues sí, las puedes usar en una ensalada o en tostadas. ¿verdad? Por ejemplo, igual que se comen las castañas, se pueden comer las bellotas.
Beatriz, ¿cómo se pueden a lo mejor sofreír, se pueden hacer en batido? ¿Qué recetas hay belloteras?
Sí, todas, realmente no hay un límite, todas las que se te ocurran. Se considera que tienen esos usos como harinas, como el mismo uso que tendrían semillas o frutos secos. Pensemos en cómo nos comemos los frutos secos, de la misma manera podemos incorporar a nuestra dieta las bellotas, y también se tienen un uso como aceite, se extrae aceite de las bellotas, así que puede ser también, tecnológicamente puede haber ahí una vía para ponerlas en el mercado, y ya digo, nosotros pues en todas esas preparaciones que se nos puedan ocurrir, fundamentalmente enteras como frutos secos y bueno, pues en harinas ya para otro tipo de recetas.
Sí, qué rico unas bellotas ahí como con los cacahuetes con azúcar.
Ah, qué buena idea. como snack.
Sí, ahí ya los cacahuetes sin azúcar y las bellotas, y los cacahuetes con azúcar y las bellotas con azúcar, ahí mi faceta de dietista nutricionista no está muy de acuerdo. Los frutos secos, cuando los dietistas nutricionistas recomendamos frutos secos a la población, siempre les decimos que fruto seco es un fruto crudo o tostado, pero no un fruto al que se le añade azúcar, miel, sal. Eso ya no consideramos que sean los frutos secos que tienen propiedades saludables y que recomendamos siempre muchísimo, porque es verdad que son un alimento increíble, pero en su estado natural o tostados, ya sin esos aderezos.
¿Son muy calóricas las bellotas?
Yo creo que sí.
Pues son calóricas porque tienen hidratos de carbono, tienen muy poca cantidad de agua, no es como otros vegetales que podemos consumir, por ejemplo, las frutas, que tienen mucha agua y tienen lógicamente menos nutrientes y menos aporte calórico. En este caso, como tienen poca agua, pues están más concentrados los nutrientes, pero tienen muy buena densidad nutricional, es decir, que con esas bellotas vamos a conseguir también un aporte proteico, vamos a conseguir minerales, vitaminas, grasas de buena calidad, que no tenemos que preocuparnos tanto por las kilocalorías que consumimos, sino por la calidad de esas kilocalorías. Y a partir de las bellotas podemos conseguir energía, pero buena calidad de nutrientes.
Luego hay una cosa que sí que está en algunos sectores de España extendida. No sé si vosotros coméis altramuces, que también llaman chochos en algunos sitios.
Sí, pero yo no creo que no los he comido nunca.
Sí,
es una judía grande.
Eso en tiempos de mi padre era muy habitual. También en muchos sitios se sigue consumiendo. Y por lo visto, yo he leído que es no solo una excelente fuente de fibras, sino que tiene mucho omega 6 y omega 3 y pocos carbohidratos, o sea que es muy recomendable, Beatriz.
Claro, al final los altramuces son legumbres y como todas las legumbres, el valor fundamental es la proteína que tiene, que es proteína de muy buena calidad. Y además tiene fibra, tiene mucha fibra, es fibra soluble y nos van a ayudar no solo a ir al baño, no solo a mejorar la regularidad intestinal, sino también la fibra se relaciona con otro tipo de beneficios para la salud, por ejemplo, para controlar el perfil lipídico y demás. O sea que es como todas las legumbres, es muy, muy recomendable y tenemos que recomendar que se incremente la ingesta de legumbres.
Yo había oído que el altramuz es vigoroso en la lucha contra el colesterol.
Claro, eso es debido a su fibra soluble, como pasa con todas las legumbres, insisto, ¿eh? Puede tener algunas características concretas que lo diferencian un poco de otras legumbres. Por ejemplo, tiene menos cantidad de unos compuestos que llamamos antinutrientes, que son las lectinas, que impiden la absorción de determinados nutrientes, pues las lectinas en los altramuces están en menor cantidad que en otras legumbres. Nunca van a ser un problema, porque siempre los vamos a consumir después de un remojo y una cocción, y ahí ya desaparecen las lectinas. Pero bueno, es un dato que tenemos que tener en cuenta. Y luego tienen una buena relación de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y omega 6, o sea que perfectamente incorporables a la dieta. Pero vuelvo a decir, como decía con los frutos secos, los altramuces que no estén excesivamente salados, por ejemplo, que ahí ya tendríamos que tener un poquito de cuidado con ese aspecto, pero por lo demás, fenomenal.
Son alimentos que estamos hablando que se utilizaban, se consumían hace años, pero que han caído en desuso, bien porque han sido sustituidos por otro tipo de alimentos.
Generalmente insanos.
Claro, pasa lo mismo también con la harina, no caigo ahora el nombre, con la que se hacen las gachas, la harina de almorta.
La harina de almortas. Ahí ya estaríamos hablando de otro tipo de problema, porque la harina de almortas, consumida en alta cantidad, sí que tiene un problema de toxicidad. Por eso,
sí, de buenas están las gachas, claro.
Claro, por eso tenemos que tener cuidado al recomendarlas, porque en algunas personas puede dar cierto problema y han estado incluso prohibida la venta para consumo humano durante mucho tiempo. Entonces, aunque se podían encontrar incluso en el supermercado, pero era, bueno, por un vacío legal, porque como la venta para consumo humano estaba prohibida, pero podía venderse para consumo animal y para otro tipo de preparaciones, pues sí se podía encontrar en el mercado. Pero tenemos que, en ese caso, en el de la harina de almorta, tenemos que ir con esa precaución. Tenemos que ver si puede haber algún problema de toxicidad en una ingesta elevada.
Unas líneas también sobre dos cosas que, en efecto, se utilizaban antes, aunque la gente no lo sepa. Las ortigas y el rábano, que es más popular fuera de España. Yo he oído muchas veces a personas de los pueblos decir que las ortigas y las cocciones de ortigas son muy beneficiosas.
Sí, siempre se ha pensado que tenían propiedades para la fiebre, para la hiperplasia de próstata, por ejemplo, para cortar hemorragias, la diabetes, la gingivitis.
Estimular la circulación también, ¿no?
Exacto. Se ha hablado mucho de eso y en cierta medida podía tener lógica, porque claro, como tiene ese poder urticante a nivel tópico, cuando las tocamos, pues se relacionaba con cierta mejora de problemas circulatorios. Lo que sabemos ahora, la evidencia científica nos dice que no hay evidencia de que tengan efectos beneficiosos para este tipo de patologías. Pero sí que es un alimento que se puede incorporar, igual que otras verduras, se consume cocinado, tiene mucha agua y tiene algo de proteína y mucha fibra, fundamentalmente es fibra. No tiene prácticamente grasa, tiene vitaminas A y C, pero tenemos un problema que es muy alta en vitamina K. Y esto nos puede dar problemas en personas que estén con algún tratamiento con anticoagulantes orales, por ejemplo. Entonces, ahí siempre, por supuesto, si vamos a comerlas en una tortilla, esporádicamente, no nos va a suponer un problema. Pero si consumimos extractos de ortiga o infusiones muy habitualmente, ahí ya tendríamos que comentarlo con el médico en caso de que estemos tratándonos con anticoagulantes orales y en otro tipo de colectivos como embarazadas, diabéticos, personas que tengan baja tensión arterial, ahí sí que tendríamos que consultarlo e informar a nuestro médico porque puede estar desaconsejado.
Pero fíjate que si no tienes esos problemas de anticoagulación, si no tomas Sintrón, estas cosas, por ejemplo, las mujeres menopáusicas sí deberían consumir ortigas porque tiene gran cantidad de calcio.
Tiene calcio, pero aquí siempre vamos a la biodisponibilidad del calcio. Es decir,
que se puede incorporar.
Cuánto de lo que comemos, claro, cuánto de lo que comemos vamos a incorporarlo. Y la biodisponibilidad no es de las más altas que tenemos. Tenemos otros vegetales que también podrían ser considerados llamados superalimentos, como el brócoli, por ejemplo, tiene más cantidad de calcio y la biodisponibilidad es un poquito mejor, o sea que podríamos recurrir también al brócoli.
Beatriz, y una palabra sobre el rábano, que se come mucho en Japón, se come mucho en Alemania, y que mi padre es lo único que come ya. Entonces yo digo, vamos a ver, este señor, ¿por qué come cestos de rábanos? Dice, es buenísimo. Pues digo, Beatriz, dime, ¿por qué es tan bueno el rábano?
Bueno, el rábano, ya digo que como muchas otras verduras, es fundamentalmente tiene una gran cantidad de agua, tiene una gran cantidad de fibra y mucha gente es una crucífera, pues como la col, la coliflor, el kale, el brócoli. Entonces, ¿qué nos encontramos en las crucíferas? Un compuesto que se llama glucosinolato, que son compuestos que le dan el sabor amargo y picante propio de las crucíferas. Sobre los glucosinolatos se ha hablado muchísimo últimamente. Hablan incluso de mejorar el riesgo de infarto, de miocardio, de cáncer. Pero la evidencia es limitada. Aquí siempre vamos con cuidado. No tenemos
pruebas. Apunta mi padre, yo creo, al sistema hepático. Yo creo que ha tenido recientemente un problema de páncreas y este se ha buscado, que le conozco por internet, que es lo que más le conviene y no hace más que comer cestos de rábanos.
Ya sabéis que el doctor Google es muy peligroso cuando vamos a buscar datos sobre salud, porque generalmente nos habla o de propiedades casi milagrosas de alimentos que ya adelantamos. No existen los alimentos milagrosos, no existen, aunque estamos hablando de superalimentos en este ratito, no existen los superalimentos como un alimento con propiedades milagrosas, con propiedades saludables que nos pueda revertir una enfermedad. No, sí que con la dieta vamos a poder prevenir muchas enfermedades, el estilo de vida y la dieta son fundamentales, pero con superalimentos como tal no es y no debemos poner nuestras esperanzas en un alimento concreto.
En la cuestión de los superalimentos, Beatriz, por esto de ahora del auge de Instagram y las influencers y demás que recomiendan un montón de cosas del extranjero, como puede ser, yo que sé, la quinoa, el aguacate o cosas así, ¿conviene o compensa incluso irse tan fuera a buscar este dichoso superalimento? ¿O con quedarnos con lo que tenemos aquí, vale?
No, rotundamente no. No hay, como digo, no hay ningún alimento que tenga propiedades milagrosas. ¿Qué pasa? Que si es más exótico, es difícil de encontrar, si es más caro, y es inevitable que le atribuyamos más valor, mucho más valor que a unos garbanzos, a unas lentejas, a los rábanos que podemos encontrarnos toda la vida en el mercado. Estamos buscando un poco, poniendo nuestras esperanzas en algo ciertamente casi místico del valor de lo desconocido, cuando tenemos que revalorizar nuestros propios alimentos y además van a ser muchísimo más sostenibles, no van a estar traídos del otro lado del mundo, que no sabemos muchas veces las condiciones laborales, por ejemplo, en las que se ha producido. Tenemos que intentar enfocarnos un poco más hacia la sostenibilidad, enfocarnos un poco más a dar valor a nuestros alimentos súper alimentos en el sentido de que son realmente nutricionalmente maravillosos que tenemos en nuestro entorno, aunque, como digo, sean menos fotogénicos o queden peor en Instagram estar comiendo unas lentejas que estar comiendo un toque de quinoa.
Y el peligro que conlleva poner alimentos de moda, como por ejemplo ahora que le ha dado la gente con la fiebre de las algas en Japón, bueno, países asiáticos donde sí que están extendidas y llevan consumiéndolas durante décadas y generaciones, allí están acostumbrados a la cantidad de yodo que tienen algas, pero
claro
aquí no.
Sí.
Entonces
no
sienta muy allá.
Entonces, es que claro, todas nuestras decisiones alimentarias al final tienen una repercusión en muchos aspectos, desde, ya digo, sostenibilidad a la situación laboral de las personas que la están produciendo, a luego repercusiones sobre nuestra propia salud. Y de hecho, las algas han sido clasificadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria como un posible riesgo emergente porque se han puesto de moda y la gran cantidad de yodo que tienen y además que pueden ser vehículo de metales pesados hace que sean un motivo de preocupación. Así que tenemos que poner un poco las cosas en su sitio y pensar eso, que nuestras decisiones, nuestras elecciones alimentarias no solo tienen influencia en nuestra salud, a veces para mal, sin pretenderlo, sino que tiene influencia en el sistema alimentario global al final.
Beatriz Robles es dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos y nos aporta siempre puntos de vista muy científicos y valiosos. Muchísimas gracias, Beatriz.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo para todos.
Que hoy tenemos, Diego González, una cita que establecimos la semana pasada tú y yo.
Ya.
Para caigo. Hacer juntos fabada.
Y pagabas tú, ¿verdad? Luego.
Pagaba. El caso
no,
es que yo pagué.
Es el karaoke, ¿no?
Esto va a trascender. No, le da lo mismo que pague el karaoke que las copas que la paga. El caso es no pagaré.
Yo dije que pagaba el karaoke.
El decálogo rata.
El karaoke, pero tú pagabas las copas. Y lo del plato que con el que viene ahora Oneto, creo que también. Quedamos en eso, ¿no?
¿En que yo pagaba?
Sí.
No, quedamos en que nos iba a enseñar a cocinar. Es que es tremendo.
Nos las hará Oneto, digo yo.
A ver, que haya alivio, Pepe.
Que haya alivio, Cris.
Muy buenos días.
Buenos
¿Te acordaste
días,
de la cita?
Amigos.
¿Nos vas a hacer fabada?
Efectivamente, como acordamos el pasado domingo, vamos a hacer esa famada. Yo diría un duelo de fabada, a ver si es verdad que yo supero en el proceso de elaboración a las tuyas.
Bueno, efectivamente. ¿Qué te pasa? ¿Estás acatarrado?
No, no, es que estoy fuera, estoy en Valladolid. Ahora te contaré en la sucesión de la pregunta espontánea porque estoy aquí.
Vale, pero vamos primero con los ingredientes. Entonces,
a la fabada.
¿Tú qué coges para Diego para hacer fabada? Ni idea.
Yo ni idea porque no lo sé hacer.
Vale, yo cojo.
Pero vamos, fabe seguro, ¿no?
Pues como medio kilo de faves o de judías blancas, le pongo una morcilla asturiana, le pongo un chorizo asturiano, le pongo oreja,
¿panceta?
Le pongo algo de panceta ahumada. Ah, le pongo un sofrito de cebolla y tomate, un ajo entero crudo que lo hago sin trocear y algo de pimentón y sal.
Pues mira.
Sí, bien, pero yo vamos a sustituir todos esos productos derivados del cerdo que has mencionado, lo vamos a sustituir totalmente, ¿eh?
¿Anda?
¿Por qué? Porque...
Madre mía, que no, va a ser vegana,
vegana
la fabada ya.
Para mí al final.
No, tan vegana. Porque en esta ocasión vamos a ofrecerle a nuestra gente un plato de fabada con almejas.
¡Oh, qué
rico! Pero si eso no es fabada.
¿Cómo que no es fabada?
Pero si habíamos quedado a enseñarle a Diego a hacer la fabada.
No le gustan a Diego los bichos.
Vamos a enseñarle a hacer la fabada con almejas, Cristina.
Pero tendrá que aprender primero la fabada tradicional. Esto es un desafuero.
Bueno, mira, es igual, Cristina, no me lo pongo tan fácil, con lo bien que íbamos, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer las dos. Luego me mandas la tradicional por correo.
Eso es, mira. En primer lugar, vamos a coger las fabadas que habrán estado en remojo desde el día anterior, las vamos a poner ya directamente en una cacerola. A esta cacerola le vamos a cubrir de agua ligeramente, no mucha cantidad de agua, y ahora le vamos a echar un chorrito de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Me encanta, qué bien.
Qué bonito le ha quedado.
Y a partir de ahí le vamos a echar los ingredientes que ha dicho mi Cristina con buen criterio. No fue hacer la pelota, pero es que lo ha dicho bien. Diego, no me va a decir que soy pelota, ¿eh? Que
no, yo no digo nada.
Pero lo piensa. No. Bueno, pues entonces le echamos un poquito de cebolla, tomate, pimiento, unos ajitos, todo ello, evidentemente ya limpio y cortado a trozos pequeñitos, ¿eh? También le vamos a poner, además, una cucharadita de pimiento molido o pimentón. Vamos a remover bien todo el conjunto y lo vamos a llevar al fuego para que hierva el tiempo justo y necesario que haga falta hasta que ya veamos que las fabadas están tiernecitas. Cuando esto ocurra, no tierna del todo. Cuando esto ocurra, le vamos a incorporar un buen puñado de almeja.
Claro, y no se dejan, Diego, hay que comérselas.
No, es que lo de los bichos lo llevo mal. Por eso decía lo de la sustancia, que lo llevo mejor.
Almejas buenas, que las hay muy buenas, de almejas de Carrí, que son espectaculares. Y como quiera que le estamos echando almejas, un plato semimarinero, le vamos a echar, con permiso de Beatriz Robles.
Y de los asturianos.
Un poquito de alga en polvo.
Ah, mira, las algas.
Ojo con las algas.
Que llevan puntito, yodo.
Un puntito, no, pero poquita cantidad. No, nah, poco, nah.
Dar un touch.
Sí, hija mía, si se vende es por algo, ¿no? No creo que...
Digo yo que sí.
Por el alarma. Y ya está. Y ahora le vamos a poner un majadito que vamos a preparar con ajo y perejil. Incorporamos este majadito a la olla donde están las almejas que ya se habrán abierto, rectificamos esa y así habremos conseguido otra forma diferente de hacer la fabada, en este caso con almejas, que es una auténtica maravilla. Me ha gustado mucho, Cristina, lo que ha dicho a Beatriz cuando hablaste ahí de las altramuces.
Sí.
Dijiste, y muy acertadamente, que se le llaman chocho. Allí en Cádiz le llamamos chochito de vieja.
Bueno, ya, ese detalle ya me deja un poco desasosegada.
Sí. Nada más imagen mental, ¿no?
Y de verdad, también. Y me ha acordado también que yo lo primero que hago cuando voy a Salamanca, una ciudad que también me encanta, es comerme un chocho.
Bueno, aquí se ha quedado el silencio espeso.
Sí, estaba esperando la reacción.
Los salmantinos me comprenderán perfectamente lo que estoy diciendo. Son unos caramelos de azúcar y en los caraparates dicen chocho de Salamanca. ¡Oh, qué bueno! Mira, chocho de Salamanca.
Bueno, vamos a la pregunta espontánea. Va a ser espontánea esta pregunta. Oneido, ¿tú vas a hacer algo hoy?
Mira, pues ya que me
sofá
preguntas,
efectivamente, ¿no?
Estoy aquí precisamente en Valladolid, Cristina.
Pues está el día
y
para
entonces,
eso.
Sí, porque es que formo parte del jurado del concurso nacional de tapa y pincho Ciudad de Valladolid.
Qué bien.
Y ya me he venido unos días antes para estar con mi hermano Carlos de la Fuente, que es un señor encantador, bueno donde los haya, que se dedica exclusivamente a repartir alimento para la gente necesitada. Hoy he estado precisamente cargando desde el mercado con toda la fruta, con las carnes, y es una persona para comérselo. Y también estoy, que aquí está la sede central, de amigos de Gambia, que estamos recapitulando, cogiendo alimento para mandar un container allí a Gambia, que por cierto, dicho sea de paso, Cristina, permítame que haga un llamamiento, porque nos hace falta arroz, tenemos que llevar toda la cantidad de arroz para los niños y niñas de allí de Gambia, que hace mucha falta.
Oye, ¿qué pinchitos has catado por allí? Ya que estás en la feria de pinchos.
Todavía no han empezado, Titi. Todavía no han empezado. Ese lunes, martes y miércoles.
Calentando motores con algo, ¿no?
Muy deprisa. Yo es que tengo un lío. ¿Dónde hay que mandar el arroz? Que entre los pinchitos,
mira,
el arroz,
mira,
la gente
muy
sencillo. Que se va. Vamos.
Oneto, arroba cope.es. Oneto, arroba
cope.es. ¿Cómo te van a mandar ahí el arroz?
Bueno, que me escriban
que
y yo ya le daremos instrucciones de dónde tiene que mandar el arroz correspondiente.
Bueno, pues si hay algún empresario arrocero que tiene 2 toneladas de arroz que no sabe qué hacer con ellas, que se las mande por correo electrónico a Oneto. ¡Oneto, que haya alivio!
¡Que haya alivio, Pi!
¡Un abrazo! ¡Adiós!
¡Feliz domingo! ¡Chao, chao!
¡Adiós!
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Es el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12 menos cuarto en 13.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Energy E+ 10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Todo lo bueno acaba, es vuelta de fin de semana, de puente de fin de semana, y es preciso centrarnos en la situación de las carreteras en un día, atención, con muchísimo viento y alerta en varias provincias, así que sed prudentes. Vamos a dirigirnos a la DGT, allí está María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora en Madrid estamos pendientes de un accidente de entrada a la capital por la A1 a su paso por Lozoyuela, más dificultades en los accesos a la capital por esa misma A1 en el Molar, también la A3 en Rivas, la A42 en Torrejón Torrejón de la Calzada, la A5 en Navalcarnero y la A6 en Las Rozas y Majadahonda. Más complicaciones en dirección Madrid por la provincia de Toledo, en la A5 en Calera y Chozas, Lucillos y también en Valmojado, en Cuenca en la A3 en Tarancón y en Ciudad Real en la A4 en Villarta de San Juan, también en Segovia en la A1 a su paso por Carabias. En Barcelona, complicaciones en la C16 en Nou de Berguedá y en la C55 en Castelgalí hacia Abrera. Pendientes estamos también de varios accidentes, uno en Tarragona en la AP7 en Vandellós hacia Barcelona, otro en Valladolid en la A62 a su paso por Arroyo de la Encomienda en sentido Burgos y otro en Murcia en la A7 en Molino de la Vereda en sentido Alicante.
El pasado domingo se producía un asesinato en Haití particularmente espeluznante. A raíz de unas protestas en las calles, dos personas perdieron la vida y una de ellas fue un hombre lapidado hasta la muerte. Fue el pasado domingo 27 de octubre. La verdad es que Haití es un país desgraciado. Ya han pasado 10 años, parece mentira, ¿eh? Casi 10 años, del tremendo terremoto de grado 7, que muchos recordaréis y al que muchos prestasteis atención, porque España se volcó con la ayuda humanitaria. 200.000 personas perdieron entonces la vida y 2 millones se quedaron en la calle. Hubo un grado de destrucción altísimo. La cuestión es que pilló al país, pues, con el paso cambiado, como siempre, porque, como explica Alejo Carpentier, Haití, para que os situéis un poco, porque no deja de tener su interés, fue el primer país independiente de América después de la Revolución Francesa. Inmediatamente después de 1789, el primer país donde los nativos se hacen con el gobierno es Haití. Y esa circunstancia, que podía ser festiva, fue un desastre, porque un montón de gente sin preparar se hizo con el poder y empezó un larguísimo periplo de gobiernos corruptos, de asesinatos entre los dirigentes y de deforestación del país. De tal manera, siempre lo cuento, que desde el aire, la isla donde también está República Dominicana, está la mitad verde, que es la parte de República Dominicana, y la de la izquierda, Haití, completamente marrón, totalmente deforestada. En la isla no quedan ni árboles. El 80% de la población vive con menos de $2 al día y carecen de exportación, y la migración es masiva a las ciudades donde la gente vive en construcciones sin control y en condiciones espantosas. Además, insisto, el Estado sigue débil. Y lo que ha ocurrido recientemente es que hace mes y medio que una nueva crisis política sacude el país. Desde 1986... Solo desde el 86, Haití ha tenido 15 presidentes, 22 primeros ministros y 14 años de ocupación militar. Y esta vez la gente ha salido masivamente a la calle, pues médicos, profesores, obreros, todos pidiendo la dimisión del presidente Jovenel Moïse, protestando contra las pésimas condiciones laborales. En ese contexto se produjo el asesinato que os he mencionado. Quien vive allí trabaja como directora de la ONG CESAL en Haití. Es Clara Revuelta, que además está casada con un haitiano y tiene un niño de 4 años. Clara está casualmente en España y nos ha encantado saludarla. Clara, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Pues cuéntanos qué es lo que vives tú habitualmente, dónde vives y qué es lo que haces.
Sí, pues bueno, como bien has explicado, soy directora de la ONG CESAL, vivo en Puerto Príncipe, en la capital, tenemos numerosos proyectos y yo llegué a Haití en 2010, justamente en la época del terremoto, porque me sentí interpelada en primera persona a poner pues todas mis conocimientos profesionales, mi experiencia, mis energías, mis ganas de hacer algo por los demás, y por eso no me lo pensé dos veces y allí fui a parar, y desde entonces estoy allí. Pero estos episodios que estamos viviendo de violencia este último año no lo había vivido nunca, sinceramente. Estamos siendo partícipes de una lucha de poder, vamos a decirlo así. Al principio todo surgió como un movimiento pacífico donde veíamos que era el pueblo quien se levantaba, quien quería levantar la voz y decir que ya estaban cansados de estos gobiernos corruptos. Fue entonces en julio de 2018 cuando empezaron a provocarse las primeras manifestaciones. Al principio, como digo, pacíficas, se movieron a través de las redes sociales, y lo cual nos llamó muchísimo la atención y nos pareció además muy positivo. pero poco a poco han ido tomando otro cariz, ¿no? Sabemos que detrás hay muchos intereses ahora en juego y como digo, se trata de un juego de poder, más bien, ¿no?
Sí, como siempre ha sido en la historia de Haití. Sí, desgraciadamente, sí. Llegará otro gobierno y lo hará todavía peor si es necesario. Sí. Tú, habitualmente, ¿qué es lo que haces allí en Puerto Príncipe? ¿Qué tipo de trabajo desarrollas? Cuéntanos cómo son las condiciones de vida.
Pues mira, yo tenemos 4 oficinas en el país. Yo dirijo, tenemos alrededor de entre 50 y 60 personas, empleados nuestros. Hay también algunos extranjeros, pero lo que hago, digamos, diariamente es planificar el trabajo con ellos, ¿no? Ver cada proyecto cómo va, tenemos proyectos de salud, de educación, de agricultura, trabajamos con mujeres campesinas y mi trabajo consiste un poco en planificar con ellos todos nuestros proyectos. El día a día lo transcurro en una oficina en Puerto Príncipe, pero me desplazo de vez en cuando, paso 2 o 3 días en las comunidades que tenemos donde desarrollamos nuestros proyectos.
Y desde que se produjo el terremoto y toda la ayuda internacional, ¿han mejorado en algo las condiciones de Haití? ¿Cómo vive la gente?
Ha mejorado en algo, pero no todo lo que todos hubiéramos esperado y querido, las cosas como son. En Haití queda muchísimo por hacer, pero cuando no hay voluntad política nos encontramos ante un obstáculo muy grande, ¿no? Y creo que ese es el principal escollo, ¿no?, que encontramos las ONGs y todos los que de buena voluntad estamos allí intentando poner nuestro granito de arena. Entonces, es difícil poder evaluar. O sea, evidentemente en estos últimos 9 años yo he visto mejoras, ¿no? Se han asfaltado las calles, ha habido mejoras, la red de agua, por ejemplo, se ha mejorado, pero queda muchísimo por hacer. Y tristemente con estos episodios que estamos viendo, estamos dando pasos hacia atrás en lugar de hacia adelante.
Hablaba yo antes de que el sueldo mínimo era verdaderamente desgraciado. El 80% de la población vivía, al menos en 2010, con menos de $2 al día. Sí. ¿Esto sigue siendo así?
Sigue siendo así. Sí.
¿De qué vive la gente allí?
De lo que consigue vender en la calle.
Madre mía de mi vida. ¿Todos?
Sí. Pues,
o sea, prácticamente una economía casi de trueque.
Sí, exactamente. Es que es eso. Son mercados de trueque. Sí, mercados al borde de la calle y de eso vive la gran mayoría. Con todas estas manifestaciones y barricadas que tenemos todos los días, quienes más están sufriendo al final es la gente más vulnerable porque no tienen ahora mismo esa posibilidad ni siquiera de ganar esos $2 al día, porque es imposible poder vender, salir a vender sus productos, ¿no? Su fruta, su... Sí.
¿Siguen con el problema de la deforestación?
Siguen, sí. Nosotros como CESAL tenemos un proyecto muy bonito, transfronterizo además, hemos querido tender puentes con Dominicana, porque creemos también que tiene que ser una acción binacional, donde aunar fuerzas. Justamente de reforestación de las zonas más más afectadas, ¿no? Es un país que ya desde la época de la esclavitud sufre hasta ese entonces nos tenemos que remontar, ¿no?
Sí, para a Carpentier, lo cuenta Alejo Carpentier muy bien en sus libros.
Sí.
Fue la revuelta de los esclavos que tomaron el poder la que generó uno tras otro gobiernos completamente desarbolados que ha marcado la historia de Haití. Una cosa desesperante, vamos.
Sí.
¿De dónde sacas
tú
las fuerzas, Clara, para seguir trabajando allí?
Bueno, yo creo que Haití tiene como 2 caras, ¿no? O puedes vivirlo de 2 maneras, ¿no? O lo amas o lo odias. Y yo creo que me enamoré del país, me encantó el poder, sobre todo poner a disposición de los demás mis conocimientos, también mi bagaje profesional. Pero si te digo la verdad, quien más ha recibido en todo este tiempo soy yo. Yo disfruto muchísimo de trabajar con los haitianos, disfruto muchísimo del país, de las tradiciones. Lamentablemente ahora no es posible, ¿no? Porque estamos completamente bloqueados, sitiados, pero es un país que amo con todo el corazón y quizás sea eso, ¿no?, lo que me impulsa cada día. Y también ver a los haitianos, la fuerza de voluntad que tienen por luchar y seguir adelante a pesar de todo, a pesar de todas las calamidades que,
que desde luego les afligen secularmente, es de verdad un dolor. ¿Cuántos haitianos existen? Quiero decir, ¿qué población tiene Haití?
Unos 10 millones.
10 millones de habitantes. Pues esta es Clara Revuelta, cooperante en Haití, directora de CESAL, de la ONG en Haití, a la que agradecemos tanto trabajo allí y esta información de primera mano sobre un país, otro más de América, de Hispanoamérica, que está viviendo pues unas convulsiones allí en absoluto nuevas, pero muy preocupantes. Gracias, Clara, y gracias, buen regreso.
Gracias a vosotros.
Muchas adiós. Gracias. ¿Quién no recuerda, sobre todo ahora cuando vamos a concluir nosotros y en breve empezarán los compañeros de Tiempo de Juego, los mejores deportistas, de los mejores periodistas deportivos de la Radio Nacional? ¿Quién no recuerda su infancia pegado a un balón? Yo que no jugaba al fútbol sí que veía a los chicos correr todo el rato por las plazas, los parques y hacerlo también en las fiestas y por supuesto en los estadios. En medio de la pasión desmedida que despierta el fútbol, ahora nos enteramos, sin embargo, que algo tan sencillo y cotidiano como darle al balón con la cabeza, ojo, puede aumentar el riesgo de tener Parkinson o Alzheimer. Es lo que dice un reciente estudio de la Universidad de Glasgow. Nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, nos amplía la información.
Pues la investigación está dando mucho que hablar, sobre todo en los patios de los colegios y en la prensa deportiva. En Escocia se contempla incluso prohibir por ley que los pequeños den cabezazos al balón, después de haberse conocido las conclusiones de la Universidad de Glasgow. Y es que el gran titular es este: los que han sido jugadores de fútbol profesional tienen muchas más posibilidades de morir por demencia que el resto de la población. Concretamente, el riesgo se triplica para ellos. Y todo es debido a los golpes que recibe el cerebro cada vez que chutan o paran un balón con la cabeza. No se trata solo de demencia, aunque sea la más frecuente, sino de daños cerebrales en general. Se esperaba con gran interés estos resultados porque el estudio viene precedido de un documental que revolucionó el mundo del fútbol aquí. Alan Shearer, Demencia, Fútbol y Yo, se titulaba. Y además, el caso reciente de otro jugador que sufrió una degeneración cognitiva prematura y murió antes de cumplir los 60. Su hija, en el año 2002, se propuso comprobar la relación entre el fútbol y la demencia y ha terminado creando una fundación y consiguiendo que se impliquen las asociaciones profesionales de fútbol. Ahora, el próximo objetivo de la fundación Jeff Hassel, que es el nombre de este jugador, es que la demostración científica de la relación directa entre los golpes al balón y las enfermedades llegue incluso a la Premier League y que los clubes se impliquen en la salud de los exfutbolistas también, porque el riesgo varía desde un aumento del Alzheimer, que superaría 5 veces la media, al del Parkinson, que duplica las posibilidades con respecto a un adulto no futbolista.
Bueno, efectivamente, me explica Natalia Mosquera, que es la autora de este estupendo reportaje, que Jeff Hassel, el jugador al que alude Paloma, era precisamente un delantero inglés que remataba los goles con la cabeza como no lo hacía ningún otro en la liga inglesa y que por eso recibió de la afición el apodo de El Rey, The King. Justamente el cerebro le comenzó a fallar apenas retirarse y comenzó olvidando el nombre de su hija, luego el propio nombre, y efectivamente falleció con 59 años en la fiesta de cumpleaños de la hija atragantándose por la parálisis que sufría. Desde entonces, Dawn Hassel, su hija, está en lucha para descubrir esas razones que vincularon los golpes y la demencia.
Se van a cumplir 18 años desde que mi padre murió a los 59 años. Y en noviembre de 2002, el doctor ya dijo que estaba bastante claro que los toques con la cabeza durante los partidos de fútbol contribuyeron a su muerte.
Puede que pienses que estamos exagerando, pero Alan Shearer es otra leyenda viva del fútbol, un gran rematador del Newcastle, jugador de la selección inglesa y uno de los máximos marcadores de la Premier League. Y de sus 260 tantos, 46 los marcó de cabeza. Bueno, pues resulta que su hijo hablaba en el documental Demencia, Fútbol y Yo y manifestaba su gran enfado por lo que a él también le había ocurrido.
Por lo que de verdad estoy enfadado es porque nadie se ha dado cuenta hasta ahora, desde que a Jeff Astel se le diagnosticó y el médico dijese que golpear el balón fue motivo de su muerte. Estoy enfadado porque nadie ha hecho nada.
Bueno, no vamos a asustarnos, vamos a recoger la opinión de expertos españoles. Según el neurólogo Juan Carlos Portilla, es complicado que una enfermedad así se llegue a desarrollar.
Para que esto ocurra, deben de darse una serie de circunstancias, circunstancias individuales, circunstancias de qué tipo de traumatismo, a qué edad lo sufren y en qué cantidad de traumatismo sufre a lo largo de su vida para poder desarrollar este tipo de alteraciones neurológicas.
¿Y qué consideran desde la UEFA, la Unión de Asociaciones Europeas del Fútbol? Elena Herrera es vicepresidenta de la Comisión Médica. Lleva más de 3 años realizando estudios sobre estos traumatismos.
Y lo importante es que una conmoción manejada adecuadamente hace que no se produzcan las consecuencias que a largo plazo, conmociones sucesivas, puedan dar lugar en, como procesos de degeneración neuronal. Por lo tanto, se trata de conocer y basarnos en el estudio científico y no alarmar a la población en general.
O sea, estar muy atentos a lo que científicamente se refiere a casos muy extremos, pero no alarmar a todo el mundo. La vicepresidenta insiste en el cuidado especial que requieren mujeres y niños.
Hoy en día los estudios parecen indicar que esto es así por la mayor debilidad de la musculatura cervical. De modo que es por ello que desde UEFA hemos hecho unas tablas de ejercicio de fortalecimiento de la musculatura del cuello que debe de aplicarse a los jóvenes, a los más jóvenes y a las mujeres.
Fernando Giner, exjugador y presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia, ayuda a futbolistas veteranos con demencia y Alzheimer. Desarrolla un taller que activa la memoria de los exjugadores y rescata sus recuerdos precisamente gracias al fútbol.
Que viene todo precisamente por eso, por el estudio de saber y mejorar en tal caso las personas que tienen ese problema, poder diagnosticarlo a tiempo, porque de momento no hay medicina que lo cure, desgraciadamente.
No se puede negar que los deportes en general entrañan un riesgo y desde luego no sería el Alzheimer uno de los principales generados en específicamente, concretamente, por el fútbol.
Yo creo que el Alzheimer, afortunadamente, es mucho menos porcentaje que cualquier otro tipo de lesión que viene dado por el fútbol. Pues eso que te digo, hernias discales, rodillas, prótesis de cadera. Yo, cualquier estudio que se haga relativo a eso, me parece fenomenal y colaboraremos y haremos para que se pueda estudiar y sacar porcentajes.
Los especialistas recalcan que la escalada, el esquí, el boxeo o el ciclismo son deportes que generan incluso más traumatismos que el fútbol y que sería necesario establecer un seguimiento de los jugadores profesionales y un cuidado de los más pequeños, como recalca la vicepresidenta de la UEFA.
Primero, es fundamental intervenir sobre los entrenadores. Los entrenadores tienen que conocer lo que significa y representa golpe de cabeza y cómo proteger a los más pequeños. Utilizar balones con unas circunferencias de diámetro más pequeños y con menos presiones. Y luego hay una cosa que desde mi punto de vista es fundamental, que los propios jugadores tienen que conocer lo que significa una conmoción cerebral, lo que significa golpear con la cabeza, lo que significa qué síntomas pueden tener cuando han tenido un golpe en la cabeza, aquello no está en condiciones, están aturdidos, están mareados, están confusos, porque no es necesario que un jugador caiga desplomado al suelo para saber que ha sufrido una conmoción.
El caso de Jeff Hassell fue la alarma, el de Alan Shearer la confirmación y el debate está servido. En tanto no lleguen estudios que subrayen científicamente la relación causa-efecto, la UEFA ya ha decidido actuar para evitar futuros casos. El resto depende de cada uno y de realizar los controles médicos pertinentes si habitualmente practicamos fútbol y, sobre todo, tener en cuenta la cabeza de los más pequeños. Claro, ahora Natalia llevarás chichonera a todas partes.
Yo sí, sí.
Desde entonces tu vida ha cambiado. Además de vegana, eres partidaria
totalmente
del casco urbano.
Exacto.
Bueno, pues tenemos que cerrar el programa. Hay dos minutos. No chichonera. Sé si queréis... Sí, chichonera era una cosa que llevábamos casco, los niños, ¿no?, de pequeños, como de...
Casquito.
Todo vuelve.
Como casquito, sí, sí.
Claro.
¿Tú te has puesto eso para jugar al fútbol alguna vez en tu vida? Porque yo he rematado de cabeza desde nano y nunca me ha pasado.
Yo jugué al
piensas
fútbol hasta los 18 y nunca llevé chichonera.
Pero si os nota, si os nota que
parecido
no la habéis llevado.
Qué bien, muchas gracias. Qué bien. Bueno, que hemos tenido sábado y domingo dos programas muy interesantes. De hecho, ayer tuvimos a Pablo Casado. Lo tenéis colgado en nuestra web. ¿Qué más tenéis colgado? Pues todo el contenido que hemos tenido hoy. Podéis repasar la entrevista de Inés Arrimadas, de las encuestas de intención de voto con Narciso Michavila. Hemos tenido al padre de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín. También la podéis consultar. Una entrevista maravillosa.
Dice que no tiene rabia, que no guarda rencor a los asesinos.
Personas que saben perdonar, y muy bien. Y en un momentito vais a tener subidos los superalimentos para saber, bueno, si tenéis que tomar bellotas, ortigas, rábanos, altramuces y alguna más había por ahí, pero seguro que... Y más de uno, seguramente. Y que si nos está espiando el INE, pues con todas las explicaciones pertinentes y sobre Tsunami Democratic y Anonymous.
Es una semana compleja la que se inicia porque mañana va el rey a Cataluña y hay prevista una revuelta de los CDRs. También hay un debate electoral por la noche.
El único.
El único, tendremos que estar muy atentos.
Sí, esta vez está Santiago
Abascal. Luego iremos el sábado y domingo próximos a las elecciones, estaremos aquí acompañándoos. Y el martes, atención, después del debate, claro, como quiso el gobierno, habrá datos de paro y afiliación a la Seguridad Social en octubre.
Qué bien le ha venido a Sánchez,
No, es que está planificado. No se llama casualidad, se llama planificación. Pues gracias de verdad. A las 10 del próximo sábado, las 9 en Canarias, estaremos todos preparados y nos vamos despidiendo en nombre de quienes han hecho fin de semana para ti. Marcio Ortega y Jesús García Arcilla en la dirección. Diego González aquí presente.
Hasta luego.
Mikey de Toro.
Adiós.
Natalia Mosquera.
Hasta otra.
Miguel Soria. Y, por supuesto, quienes nos acompañaban en el control, nuestro querido Óscar Gómez, y en el central, Rodrigo Garrido. Cristina López Schlichting te desea muy feliz semana, todavía feliz tarde, feliz domingo, y te dice, como siempre, adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A todas esas personas que quisiesen continuar manifestándose, les iban a permitir una evaluación diferente.
La,
¿no?,
transferencia de la educación es lo que estamos viendo en esas universidades catalanas.
Me invitaron a venir a España, es que... ya era directamente a la prostitución.
El año pasado la policía identificó a 13.000 mujeres explotadas sexualmente en España.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984 1028.
Pon en forma tu coche con los carburantes Optima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Optima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de un año de carburante. Infórmate en cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés marcan la diferencia, porque solo hoy tienen descuentos de hasta un 20% en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y hasta las 12 de la noche en nuestra web.
Televisores, ordenadores, móviles, fotografía, lavavajillas, aspiradoras, sonido.
Con financiación fácil hasta el 3 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair. Donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.